En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Espejo con el saludo de Faustino Catalina. Fue tras terminar su licenciatura cuando la Universidad Complutense de Madrid concedió a Beatriz Riestra una beca para comenzar su doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. A esta le seguiría otra del Ministerio de Exteriores israelí y así lo que iba a ser la aventura de un año se ha prolongado ya durante 17. Hace algo más de 3 años le surgió la oportunidad y Beatriz no lo dudó y se incorporó a la Autoridad de Antigüedades, que es la entidad gubernamental independiente de Israel, responsable de hacer cumplir la ley en el control de la excavación y conservación de las antigüedades, así como de los proyectos de investigación. Allí trabaja cada día en el equipo que preserva los manuscritos del Mar Muerto, hallados sobre todo en el desierto de Judea y que cubren cronológicamente 1500 años, desde el siglo VIII a.C. hasta la época de las Cruzadas. A través de un proyecto de digitalización de los 25.000 fragmentos que componen esos fondos, se consiguen nuevas reconstrucciones y ediciones digitales de los textos. Se combina el análisis del carbono 14 con la inteligencia artificial aplicada a la paleografía, o se descodifica el ADN de los animales cuyo cuero sirvió para preparar los manuscritos del Mar Muerto hallados en Qumran. Todo ello permite descubrir día a día y de primera mano el contexto histórico y religioso, como decimos, de una época que fue clave para el judaísmo y para el cristianismo. Es un privilegio y también una responsabilidad que nunca hubiera soñado Beatriz cuando estudiaba filología hebrea. Y ahora ese sueño se hace realidad cada día. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos investigará las acusaciones del arzobispo Vigano.
Así lo ha anunciado en un comunicado el cardenal Daniele Di Nardo, que asegura que las preguntas planteadas merecen respuestas que sean concluyentes y basadas en pruebas. Sin esas respuestas, las personas inocentes pueden estar contaminadas por acusaciones falsas y los culpables pueden volver a repetir los pecados del pasado, ha concluido el presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense.
Recordamos que hoy celebramos la festividad de San Agustín.
Padre y doctor de la Iglesia, Agustín de Hipona fue uno de los mayores pensadores del cristianismo del primer milenio.
Cáritas Jerusalén da trabajo a familias con necesidades.
Los 50 hombres y mujeres con necesidades económicas van a participar en un proyecto creado por la ONG en el que van a fabricar 1,5 millones de rosarios para la próxima JMJ, que se celebrará en enero de 2019 en Panamá. Trabajarán en 22 talleres fabricando estos rosarios con madera de olivo.
Se renueva el gobierno de las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote.
Tras celebrar su novena Asamblea General, en la que se trató el tema redescubrir la novedad de nuestro carisma apostólico-sacerdotal, este instituto secular, fundado en 1953, ha elegido como directora general a María José Castejón Giner.
Y la muestra del Metropolitan de Nueva York sobre arte y catolicismo bate récord de visitas.
Heavenly Bodies, moda e imaginación católica, ha sido contemplada ya por más de 1,000,000 de personas desde que abriera sus puertas el pasado 10 de mayo. La exposición desvela la influencia que ha tenido la Iglesia Católica en las creaciones de firmas como Versace, Balenciaga o Jean-Paul Gaultier.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. A la vuelta de la publicidad, nuestra entrevista de hoy en El Espejo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar. Hay que escuchar.
Es una pregunta política y es muy difícil. Puede desde gobierno, Daesh, no sé.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
Escucha La Linterna, de lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo,
si te quisiera muerto, lo estaría.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo.
2. The Vin Diesel. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía, hay gente aprovechándose para meterse a vivir. Y no quiero que lo hagan en la mía.
Pues tranquila, porque una alarma es la mejor manera para evitar que suceda.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje, soy fan de verte.
Vamos a viajar hoy hasta tierras extremeñas para conocer el trabajo pastoral que realiza un religioso a través de las redes sociales.
De maniquí, de imaginarte en un escaparate.
Es religioso de la Congregación de los Esclavos de María y de los Pobres, también delegado de Juventud de la Diócesis de Coria Cáceres y capellán de la Universidad de Extremadura. Hablamos hoy con Fernando Alcázar. Gracias por acompañarnos hoy en El Espejo de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Lo primero, Fernando, ¿cómo descubrió su vocación y cómo decidió ingresar en esa Congregación de Esclavos de María y de los Pobres? Cuéntenos.
Bueno, pues yo soy de un pueblo de Corral de Almaguer, un pueblito de Toledo, muy bonito. Y bueno, pues siempre me ha interesado la atención a los enfermos, a los pobres. Y después de una experiencia que hice allí en verano, un voluntariado, pues descubrí que mi vocación estaba allí. Porque en esa semana que estuve allí en el mes de agosto haciendo un voluntariado con otras personas, pues fue yo creo que de las semanas más felices que he vivido en mi vida, ¿no? Porque estaba acostumbrado a trabajar, a vivir, a hacer cosas, pero muchas veces sin recibir ninguna recompensa. Y la semana que estuve allí, pues dando de comer a un enfermo que estaba en una silla de ruedas o limpiando y duchando a un enfermo con una discapacidad, pues aquella gente te lo agradecía con una mirada, con una sonrisa. Y yo, que era un hombre bastante escrupuloso, un poco asqueroso a la hora de atender a esta gente, pues empecé a ver cómo estaba recibiendo más. Yo que fui a darlo todo y a atender a estos enfermos y acompañar a estos enfermos y pensé que iba a salvar el mundo haciendo ese voluntariado de unos días, pues resulta que recibí muchísimo más. Y fue tanto lo que recibí que a la vuelta, pues eso lo dije a mis padres no lo aceptaron. Todo hay que decirlo, y bueno, pues dije, oye, mira, el 8 de septiembre, lo siento mucho, pero el 8 de septiembre yo me voy al curso, porque allí he descubierto una felicidad, una paz especial, allí he recibido mucho más, y yo quiero recibir toda mi vida esa paz que en esa semana he recibido en la Casa Misericordia de Alcuéscar. Y nada, y bueno, pues el 8 de septiembre me acompañaron mis padres, y llevo allí, este año va a ser 25 años, el 8 de septiembre próximo, hace 25 años que llevo en Alcuéscar, y yo creo que son los 25 años más felices de mi vida. Jamás me arrepentido del sí que di al Señor en ese momento y de esa respuesta que he tenido en mi vida. Y bueno, pues soy plenamente feliz y me siento plenamente realizado acompañando a estos enfermos en esta Casa de Misericordia, más el todo apostolado que hace esta Congregación de los Esclavos de María y los Pobres, que está un poco, bueno, pues que estamos en los primeros momentos, porque es un instituto todo religioso reciente, aprobado en 2004, y bueno, pues disfrutando de este momento y de cada minuto que el Señor nos va regalando.
Bien, además de ese trabajo pastoral importante, ciertamente, y que llena de plenitud esos 25 años, también queremos conocer a esa otra vertiente suya, que es el del trabajo evangelizador a través de las redes sociales, una pastoral diaria, más allá del uso personal que hacemos en las redes sociales. ¿Cómo es esa inmersión en las redes sociales?
Bueno, pues uno en aquel famoso 20 empieza a descubrir y se mete en el 20 para estar con gente, para un poco, bueno, por lo que se lleva en los jóvenes de ese momento, y bueno, parece que si no estabas en el 20 de aquellos años no tenías vida. Y entonces, bueno, pues me metí en aquel 20 o en aquel chat de Gmail, ¿no? De Homemade también, y bueno, pues empezamos ahí a hablar y tal, a contactar con gente, y yo descubrí que bueno, que podíamos hacer mucho más de no solamente estar en Alcuéscar y atender a los enfermos, atender la parroquia o atender a los jóvenes que teníamos allí a nuestro cargo, nuestra misión, sino que podíamos llegar a mucho más. Entonces, bueno, pues poco a poco me fui metiendo, fui hablando con gente, yo luego llegó otras clases de redes sociales como el Facebook, ya te metes en el Facebook, empiezas a hablar con gente, y yo descubro que es una plataforma de evangelizar. ¿no? Uh-huh. No es evangelizar con las redes sociales, como muchas veces hay gente que en otras entrevistas que me han hecho tal y cual, me dicen, oye, pero tú utilizas las redes sociales para evangelizar, y digo, no, eso no puede ser. Yo estoy en las redes sociales para evangelizar, no que las utilizo, sino que estoy en, un, uh-huh. En las redes sociales, en el Facebook, en las distintas páginas de Facebook que utilizamos, y desde ahí, pues estando ahí evangelizamos, ¿no? Con tus palabras, tus fotos, cualquier comentario que pones, gente que te busca para hablar contigo, con el confesor God también lo hemos utilizado mucho para hablar con gente, para ponerte disponible, estar disponible 24 horas en sitio, porque es verdad que hoy en día, si tú buscas un sacerdote para hablar con él, ¿dónde lo buscas? ¿En Madrid, en la universidad? ¿Dónde? ¿Cómo buscas a una persona que quieras confesarte o que quieras comunicarle algún problema tal y cual? Y hoy en día todos los jóvenes, y yo creo que el 90% de la sociedad utiliza alguna clase de, claro, de red social, ¿no?
Y sobre todo y esa experiencia que la tiene usted cerca de, también desde el punto de vista de la relación con los jóvenes y la pastoral universitaria en la que también trabaja, ¿no? Y esa cercanía a los jóvenes, y ahí ve, yo creo que directamente verá las necesidades y la forma de contactar con ellos, ¿no?
Claro, sí, es utilizar algo que tienes, y el joven que te busca, el poner lo que hacemos. Yo creo que también es lo que dice también nuestro obispo, ¿no? Don Francisco Cerro, que también es bastante bastante dado a la
redes. Sí, sí, así es.
Lo que aparece y lo que se cuenta es lo que la gente sabe. Lo que no se cuenta no lo hago, pero no, yo no quiero que la gente sepa si hoy trajo un enfermo, ducho a un enfermo, si hoy estoy en una Camino de Santiago con unos jóvenes. No quiero que la gente descubra eso, sino que vea que la Iglesia está viva y que la Iglesia no es el futuro, ¿no? Como yo siempre digo, no, los jóvenes no son el futuro de la Iglesia, los jóvenes son el presente, y una Iglesia sin jóvenes es una Iglesia muerta. Entonces el mundo tiene que ver que la Iglesia no son las 5 personas mayores o las 20 personas mayores que participan en la misa diaria, sino que las delegaciones, las pastorales universitarias de todas las diócesis hoy en día se están moviendo. Yo, siguiendo un poco las redes sociales, yo creo que ahora mismo, más que muchos ayuntamientos, más que muchas entidades juveniles, hoy en día las delegaciones de jóvenes, este verano por ejemplo, son las que más actividades han ofrecido a los jóvenes. Y bueno, hay muchísimos caminos a Santiago, viaje a Tierra Santa, por ejemplo, como el que hemos hecho nosotros también con jóvenes de la universidad, experiencias con enfermos, voluntariado, o sea, que la Iglesia está viva y eso lo tiene que ver la gente, y no solamente es pues las malas noticias que salen, sino que claro, pues hay mucha gente que estamos trabajando, que estamos dando el do de pecho, y creo que el mundo lo tiene que ver, y el mundo también tiene que caer en la cuenta de que la Iglesia está viva. Y ahora, en este tiempo, más que nunca, a pesar de todos los escándalos y todas las cosas, bueno, pues que por desgracia sabemos, pero la Iglesia está más viva que nunca, y yo prefiero esta Iglesia a otras iglesias que ha habido.
Por cierto, le llaman el cura 2.0 y además toca las campanas desde el móvil, ¿es así?
Sí. Hace unos meses, bueno, pues yo siempre he dicho, y muchas veces alguna persona se ha escandalizado, ¿no? Yo dedico en torno a 2-3 horas a redes sociales. Actualizar todo, a poner todo al día, poner algún mensaje, alguna foto, algo que a la gente les cuestione, alguna pregunta, alguna frase que muchas veces pues busco, me saco, o por ejemplo ahí de San Agustín, pues poner algo de San Agustín te da para poner frase y frase. Entonces utilizo a partir de dos o tres horas utilizar y estar en redes sociales, ¿no? Porque además de mi Facebook, ¿no? Que está ya, tiene todo vetado ya, y está los 5.000 seguidores, pero luego llevo 10 páginas de Facebook, que todos los días hay que actualizarlas porque si no, no se ponen, ¿no? Y luego, bueno, pues en Confesor Go también intento actualizarlo todos los días y decir dónde estoy todos los días, y es impresionante también las experiencias que tengo. Y bueno, pues a partir de ahí, Canal Extremadura, que un poco me localizó tal y cual, pues me dieron el 2.0, ¿no? El cura 2.0, y bueno, pues bueno, no pasa nada, es lo que digo, que mientras que todo sea para bien de la Iglesia y tal. Y bueno, y como tengo tantas cosas, bueno, soy párroco en Cuesca, estoy también en la universidad, director de un colegio mayor universitario de Cáceres, y bueno, pues intento todo ponerlo, entonces busqué la forma de poder tocar las campanas desde el móvil. Entonces, tanto así que ahora estoy unos días descansando con mi familia aquí en Corral, y he tenido 2 o 3 fallecimientos en el pueblo, y desde aquí pues tocaba las campanas, abría la puerta de la iglesia, y casi no enciendo las velas porque todavía nadie se atrevía a encender un mechero. Pero es que hay que utilizar todo esto, yo creo que son cosas que Dios nos ha puesto en nuestro camino, claro, para utilizarlas, y hay que utilizarlas bien, porque esto también también utilizarlas mal te puede llevar a la perdición. Pero utilizarlas bien te pueden ayudar a estar en mil sitios y ayudar a mil personas.
Y hay mucho que hacer en este ámbito, ¿no?, en toda la Iglesia española.
Hay mucho que hacer y la Iglesia tiene que estar ahí. Yo creo que estamos dando pasos muy importantes en las congregaciones. Pocas son las congregaciones que no están en redes sociales. Es curioso ver, por ejemplo, la vida contemplativa, a lo mejor las 8 o 10 religiosas mayorcitas que están ahí, pero que ya se han actualizado y están ahí en redes sociales. Creo que tenemos que estar, creo que es una plataforma donde tiene que estar la Iglesia, tiene que hacerse presente y tenemos que utilizarla para el bien, para pues eso, lo que decía, dar a hablar de lo que somos, lo que tenemos y decir, pues eso, que estamos vivos y que queremos dar sentido a nuestra vida.
Perfecto, pues Fernando Alcázar, nuestra felicitación desde aquí y ánimo con esa presencia en las redes sociales, además de todo ese trabajo en la Congregación de Esclavos de María y de los Pobres. Gracias por haber estado hoy también con nosotros aquí en El Espejo, en la cadena COPE, y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Muchísimas gracias, lo que necesité, y aquí estamos. Muchísimas gracias y adelante siempre.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Y abrimos de nuevo en El Espejo nuestra página informativa con Nacho de Gamón. Saludos de nuevo.
¿Qué tal, Faustino?
La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos investigará las acusaciones del arzobispo Vígano.
Así lo ha anunciado en un comunicado el cardenal Daniel Edinardo, que asegura que las preguntas planteadas merecen respuestas que sean concluyentes y basadas en pruebas. Sin esas respuestas, las personas inocentes podrían estar contaminadas por acusaciones falsas y los culpables podrían volver a repetir los pecados del pasado, ha concluido el presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense.
Valencia reúne a expertos internacionales en música litúrgica.
Hasta el próximo viernes en la localidad de Gilet, unas jornadas reunirán a organistas, cantantes y estudiantes de instrumentos de tecla y canto. Unas jornadas que han sido organizadas por los franciscanos del Monasterio del Santo Espíritu y la Parroquia de San Nicolás y contarán entre sus profesores con diferentes organistas y animadores litúrgicos de Francia y de la Archidiócesis Valenciana. COPE en Valencia, Nacho Sanchís.
Buenas tardes. Desde el 27 de agosto hasta el próximo día 31 de este mes, se realizará un curso de música litúrgica en el municipio valenciano de Gilet. Este curso ha sido organizado por el Monasterio Santo Espíritu, ubicado precisamente en Gilet, y la Parroquia San Nicolás de Valencia. Al curso asistirán 25 alumnos, entre ellos organistas, cantantes o estudiantes de música, pero no solo serán de Valencia, sino también de ciudades como Madrid, Pamplona, Granada o Murcia. Además, también podrá asistir a este todo aquel que lo desee como oyente. La finalidad del evento es profundizar en la figura del animador litúrgico, pero además profesionalizar y revalorizar este oficio que cuenta con más de 5 siglos de antigüedad.
Les contamos también que Escolas Ocurrentes lleva la esperanza a 200 jóvenes de Mozambique a través del deporte.
La fundación vinculada al Papa Francisco ha organizado 2 semanas de educación y deporte en la provincia de Gaza, en el sur de Mozambique. La clausura de esta iniciativa ha contado con diferentes autoridades locales y de la entidad organizadora. La diócesis de Xai-Xai ha colaborado en esta propuesta que ha reunido a jóvenes de 10 municipios con los que se ha organizado el primer campeonato africano del programa Fútbol, que une fútbol y valores. Con este proyecto, Mozambique se convierte en el país que está siendo la punta de lanza de Escolas Ocurrentes en el continente africano.
Los capuchinos menores han iniciado el capítulo general en el que van a elegir a su nuevo superior general.
Esta rama de la orden franciscana ha comenzado en Roma este cónclave en el que participan unos 200 religiosos y que elegirá el 3 de septiembre al nuevo ministro general. El capítulo durará hasta el 16 de septiembre y el lema de esta edición, la número 85 en la historia de la orden, es "Aprended de mí y hallaréis". Actualmente en el mundo hay unos 11.000 hermanos. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back. La música la ha elegido Marina, ¿eh?